Mediodía. Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Es jueves 6 de febrero, bienvenidos a Deportes COPE Valencia, nos escuchas en la 92.0 de la FM o en nuestra web cope.es/Valencia, también en la aplicación de Tiempo de Juego, ahí buscas la emisora COPE más Valencia y nos tienes, y por supuesto en nuestras redes sociales, en Twitter, en Facebook y en iVoox. Abrimos nuestra portada con el Valencia porque hoy a las 9:30 de la noche hay partidazo en Mestalla, cuartos de final de la Copa del Rey ante el Barça, ni más ni menos, mirando eso sí de reojo al Leganés. Y aún con la cornada del 7-1 de Montjuïc. ¿Qué importancia le da la cita a Carlos Corberán? ¿Qué convocatoria ha hecho Iván Herraiz?
Pues una convocatoria con 24 futbolistas. Tendrá que hacer dos descartes, porque recordemos que en la Copa son 22 los futbolistas que pueden entrar en la lista. Ha metido a dos canteranos, Iker Córdoba y también Rubén Iranzo. Y se han quedado fuera Hugo Duro y Fulquier. Son las dos únicas bajas, al margen de Thierry, que no tiene ficha y no va a poder jugar en toda la temporada, aunque se recupere. Así que, por lo demás, todos los titulares, al margen de Hugo Duro y Fulquier, están en la lista de convocados, pero ya te contamos ayer y luego detallamos el once que prepara Corberán para una cita, la de esta noche, que lógicamente invita a pensar a todos, empezando por el técnico, que hay que tener un ojo puesto en el partido del próximo domingo en casa contra el Leganés.
Tenemos claro que sin la intensidad o agresividad necesaria por encima del sistema es difícil competir al Barcelona. No te hablo de una agresividad negativa, sino de una intensidad, de una velocidad y de una respuesta que tenemos claro cuál es la adecuada. Y es un día para demostrar que lo hemos aprendido y que ese dolor lo hemos convertido en una mejora. Barcelona tiene una plantilla con muy buenos jugadores, donde es difícil resaltar a un jugador por encima del resto. Vi a la plantilla con muchas ganas en el partido contra el Celta de reivindicarse, demostrar que aprendemos, demostrar que nos importa muchísimo, porque a los jugadores les importa muchísimo lograr nuestro objetivo, y para lograr nuestro objetivo tenemos que seguir mejorando, y esas ganas no pueden quedarse en el partido del otro día, esas ganas van a estar presentes también, por supuestísimo, mañana en el partido de Copa. Ser competitivos contra el Barcelona, por respeto al club y a la competición, y es una ilusión el serlo, y que eso no nos dañe en la búsqueda de nuestro objetivo.
Después hablaremos sobre el once, el planteamiento, la última hora del Barça, llamaremos a nuestro comentarista COPE, Dani Senabré, en el mejor tiempo de opinión. Más temas en nuestra portada, el Levante. ¿Hay fecha ya para la Junta General, Pedro Zamora?
Desgraciadamente no, porque el Consejo de Administración del Levante se reunió ayer. Había dicho el presidente Pablo Sánchez que el objetivo era fijar en esa reunión algunos otros puntos en el orden del día de esa cita del Consejo, pero la idea era poder fijar la fecha de la Junta General de Accionistas, y no fue así. La idea que tiene Pepe Dávila es presentarse a esa junta con los deberes hechos, con un plan para desarrollarlo en los próximos meses / años. Y yo creo, esto ya es creer, que está esperando a tener una solución a corto, medio, largo plazo de la delicada situación económica del Levante. Entre otras cosas, se tiene que cerrar la auditoría. No es nada nuevo esto, porque el Levante ya celebró el año pasado su junta en el mes de marzo. No queda muy bien, pero es la realidad. Y como tampoco nadie, entre comillas, le pone ningún problema, nadie, me refiero a los propios accionistas, pues están intentando ganar tiempo. Así que ayer se reunió el Consejo y seguimos sin fijar, o saber en este caso, cuándo se va a celebrar, porque el Consejo no ha fijado la fecha. Lo lógico, la intención, la idea del Consejo es no demorarse mucho más en tomar una decisión y elegir el día para celebrar esa Junta General de Accionistas. Creen que va a ser en marzo, y hay tiempo, porque hay que anunciarla y convocarla con 30 días de antelación, así que todavía estamos a 6 de febrero, todavía hay tiempo para convocarla, pero la cita prevista para reunirse y decidir esa fecha era ayer, pero salieron de la reunión sin todavía una fecha definitiva para esa Junta General de Accionistas, que debe, entre otros puntos del orden del día, lógicamente, aprobar el ejercicio económico 23-24 y el presupuesto de la actual temporada del equipo, la 24-25.
Y en baloncesto, el Valencia Basket sufrió para cerrar la fase regular con victoria. Lo puso muy complicado el Burg francés, que estuvo casi siempre por delante, aunque al final sucumbió 100-98. Ahora toca esperar rival en cuartos, a partido único, a quien gane el cruce entre el Wolves lituano y el Cluj Napoca rumano, que ha estado ya en el grupo B con los valencianos. De hecho, en los dos partidos ha ganado Valencia Basket, pero la noche nos dejó una gran preocupación. En un lance del partido, Pansa, un interior de Burg muy físico, muy bicho, sujetó de la muñeca a Sergio de la Rea. Cuando Sergio de la Rea quería quitárselo un poco de encima, y en un gesto, claro, el jugador de Burg le bloqueaba la articulación, en un gesto le saltó el hombro. Se notó porque se quejó muy amargamente el vallisoletano. Enseguida los servicios médicos se preocuparon, le inmovilizaron el brazo, le aplicaron hielo, pero ya por las caras intuíamos que la cosa era seria. Pedro Martínez lo confirmó después en la sala de prensa.
Lo de Larry sembla important, però clar, li tenen que fer més proves demà al matí, però sembla una lesió de l'ombro bastant important, diguem, no? Veurem. No podem dir res més que això i evidentment és una mala notícia, no? Una mala notícia. Però bueno, veurem, esperem a saber més a les properes hores, no? No estem en el nostre millor moment ara mateix, ara li sumes lo del Larry, pues és una putada, no? És una putada tot plegat i bueno, pues esperem que puguem recuperar algun jugador, que els metges diuen que sí i ja està, i creuar els dits de que es recuperin i que es recuperin en forma ràpid.
A lo largo del día sabremos el resultado de las pruebas, pero no pinta bien esa subluxación del hombro izquierdo. Hemos consultado a algún traumatólogo y nos dice que todo depende bastante del resultado de la resonancia magnética, si se ha roto o no el rodete del hombro de Larry. Si no se ha roto, igual con 15-20 días de reposo, fortaleciendo después la articulación, si no se le vuelve a salir, si él no tiene sensación de inestabilidad, se podría evitar el quirófano. Puede estar así mucho tiempo, o nunca se sabe. Hay jugadores de balonmano de élite, y fíjense que el balonmano, pero además con su brazo de lanzamiento, en este caso Larry es su brazo izquierdo, el menos hábil, porque él es diestro, pues han seguido con su carrera sin ningún problema. Pero, claro, si el rodete está roto, casi seguro habría que intervenir, y eso le haría perderse lo que resta de temporada. Normalmente son entre 2-3 meses la rehabilitación, pero dependería también de la sensación de estabilidad o inestabilidad que tuviera el jugador. Lo que es seguro es que se pierde la Copa del Rey y la ventana FIBA que había después de la competición coopera, y esperemos que quede ahí el susto. Pedro Zamora, para cerrar nuestra portada, han pasado más de 3 meses desde la dana y hoy la Federación Valenciana de Fútbol ha hecho público su plan de ayudas.
Sí, hay que explicar que este plan de ayudas es el plan anual de la Federación Valenciana a la que se pueden acoger cualquier club de la Comunidad Valenciana. Hoy ha confirmado la Federación Valenciana, que preside Salva Gomar, que la cantidad total para estas ayudas económicas, repito, anuales, de este 2025, es de 2,4 millones de euros, un poquito más, 2.450.000 euros. De esa cifra, 1.750.000 euros va destinado a los planes de ayuda anuales que cada año saca la Federación y a la que pueden optar todos los clubes de la comunidad. Pero 650.000 euros... de ese montante global de casi 2,5, van, eso sí, destinados directamente a aquellos clubes que están afectados por la dana. Además, ha contado hoy la Federación que tenía un remanente más y que a estos 650.000 euros que van directamente para los clubes afectados por la dana, hay que sumar 652.000 euros más. ¿Para qué? Pues, por ejemplo, me refiero ahora para los clubes afectados por la dana, pues 200.000 euros para pagar arbitrajes, 50.000 euros de ayuda a trabajadores de la Federación Valenciana afectados por la dana, 400.000 euros aproximadamente para reconstrucción de una instalación afectada. Así que hoy la Federación pues nos ha contado eso, que ya está en marcha el plan anual de ayudas económicas para todos los clubes, y una parte de ese dinero únicamente destinado a los que se vieron desgraciadamente afectados por la dana.
Toda ayuda es buena, a ver si llega con más diligencia, pues la más importante, que es para restaurar las instalaciones deportivas porque si no, los clubes que ejercen ahí su actividad, pues lo van a tener muy difícil para seguir con vida. Ahora entramos a fondo con todo, con el mejor equipo, con Rafa Villarejo, Pedro Zamora y Iván Herráez, capitaneados como siempre por Hugo Ballester. Te habla Fermín Rodríguez, a los mandos de la nave espacial Javi García. Unas recomendaciones y despegamos.
¿Buscas sabores auténticos y frescos en el corazón del ensanche? En La Barra, cada día pescados salvajes, mariscos frescos y carnes premium te esperan. Y ahora en La Barra, huevos camperos con trufa negra de Teruel, con un buen vino de nuestra bodega.
La Barra, en Valencia, calle Maestro Gozalvo 12. Reserva ya.
Soldado a los perros porque me he escapado.
Quique Llopis, Ana Peleteiro, Esther Guerrero, Mariano García. La élite del atletismo se reúne un año más en el Palau Luis Puig. Viernes 7 de febrero a partir de las 18 horas, Gran Premio Internacional de Atletismo Valencia 2025. Entradas a 5 y 10 euros. Toda la recaudación irá destinada a los pueblos afectados por la dana. El 7 de febrero, todos al Luis Puig. ¿Lo llenamos?
Once minutos sobre las 2:30 de la tarde. Rafa Villarejo, que eras el que me faltaba por saludar. Buenas tardes.
Ah,
crea, yo digo,
dice, hostia.
A ver si te daba pereza saludarme.
¿Qué tal? Muy buenas.
Os habéis colocado.
Técnica neoyorquina de radio.
Como diciendo, no está. Sí, está la comunicación ahí.
Oye, antes Javi, de meternos ya de lleno con el partidazo de esta noche, Zamora, Iván Herráez, el cumpleaños bien.
Ah, muy bien, muy bien. Sí.
Tú echaste de menos a las dos pequeñas.
Lo has dicho con un énfasis.
No.
Oye, ¿45 velas o un 4 y un 5?
Un 4 y un 5.
Vale, no sé, pero igual, yo qué sé, igual imagínate. Sí. ¿Tienes pulmones para acabar con 45 o no?
4 y un 5, sí. Estuve cenando en un sitio de la Alameda que está muy de moda ahora.
Ah, mío.
Sí, se llama Garito y muy bien.
¿Clean?
Sí, me da la sensación.
Tenía toda la pinta que que ibas a soltarlo.
Está muy bien, está muy bien.
¿Cómo has dicho?
Rápido y que si quieren más, que paguen.
No, es que no te he oído.
No, ya no se puede decir más veces.
Bueno, pues Javi, ponme el copión ese. ¿Cómo se llame eso? Que no lo he oído, en serio.
No, no puedo decir.
Es que yo también quiero ir. Entonces, quiero hacer como tú, ir y no pagar.
No. Que paguen.
¿Tú qué tal?
Muy bien, justo le estaba justificando ahora a un amigo y compañero que estuve un poco desconectado durante la tarde, sí, porque era mi cumpleaños y aproveché para disfrutar.
Muy bien, qué bonito. ¿Eso suena? Rafa, ¿qué te ha sonado eso? No lo digas.
Lo que me ha molado es amigo y compañero.
Desconectado hasta las 9:30 que estuvimos hablando por teléfono a Rafa y Villarejo y yo.
Amigo y compañero.
Amigo y compañero Spiderman.
Eso me recuerda a un ex compañero nuestro. De aquí, de no hace mucho, que ahora está en el Valencia Club de Fútbol.
Pero no es él.
No, me recuerda esa frase. Él siempre decía, compañero y sin embargo amigo. Así me dio paso el día que debutó Nacho Rodilla con el Giria. Yo entrando desde una cabina en la cadena SER y el señor José Manuel Segarra, director de comunicación del Valencia Club de Fútbol, dándome paso con compañero y sin embargo amigo. Fíjate. Si somos viejos.
¿Te acuerdas del partido que era? ¿Cuándo debutó Nacho Rodríguez? Es que no lo sé, te pregunto.
Contra el Huesca.
No me acuerdo.
Contra el Huesca. Muy bien.
¿Existían contra los Huesca. Coches ya o no?
Sí. Sí, pero yo iba en carro al Pla del Arc.
Tú no has vivido un partido en el Pla del Arc, no sabes lo que es el baloncesto de verdad.
Y además no sabes lo que es ahora. Hace
Oye, las imágenes
un mes,
que subes de vez en cuando, está precioso el pabellón.
Hace un mes, en Navidades... 3.500, no quiero exagerar, 3.500 personas, seguramente había más, 3.500 personas. Eso para hablar de la tercera categoría del baloncesto, vamos, todos los equipos que están jugando contra el Giria están flipando con el ambiente, una media de 2.000. Hemos vuelto a revivir aquellos tiempos en los que Fermín... hacía las crónicas y rajaba en el Sport 3.
Mejor época de mi vida, hombre.
Sport 3.
No sabes la de veces me restriegan en casa, Rafa.
Sport 3 es
que
una
el día del
catalana,
18
¿no?
cumpleaños de mi mujer fue el famoso 25 de mayo del 91 cuando
sí,
subió a Liga
cumpleaños de José Luis Gallá. También.
Ese día, ¿sabes?
Efectivamente.
Y siempre me dicen, Ahí estaba yo, ya viendo un partido de baloncesto.
Viendo el partido.
El partido antes. El partido. Partido. Proaci, puede ser contra el Proaci.
Proaci Mallorca, de Mike Phillips.
Y Sabater, el base.
Y el y Herminio San Epifanio, muy bien. Hermano de Epi.
A mí de Gigi me gusta más el Cano, ya lo sabe Rafa.
Vas mucho por allí,
sí,
¿no?
Me gustan más las 100 personas del Cano que las 3.000. No por las personas, sino porque me gusta el Cano. Sí, sí. Fútbol. De muy nivel, bien. En Giria siempre.
Bueno, vamos a centrarnos ya en el presente futuro a corto plazo. Ya tenemos al Valencia concentrado a estas horas, con la cabeza puesta en ese partidazo de esta noche a las 9:30 me está llevando.
Sí, a la 1:45 estaban citados para salir de las oficinas del Valencia Club de Fútbol con el autobús rumbo al hotel de concentración del Valencia. Allí les esperaba Iván Jaime, que no ha estado en oficinas, como está durmiendo en el hotel todavía recién llegado de Valencia, pues allí ha esperado a sus compañeros. También se habrá incorporado posteriormente a la concentración Corberán, porque no se ha subido al autobús en oficinas, sino que ha ido posteriormente. La verdad que Corberán, por lo que me cuentan, es un poco un alma libre, por lo que sabemos en el comando Paterna, no solo a nivel de meterse, en este caso, en la concentración de hoy, sino incluso dentro de la propia concentración, con los timings de las charlas y demás. Bueno, pues lleva también sus cuestiones, sus timings y sus, quizás, formas de genio, ¿no? Que parece que tiene a la hora de pensar en el fútbol. Por lo demás, Fulquier y Hugo Duro, como ya contó ayer el propio Corberán, se han quedado fuera de la lista de convocados por problemas físicos. Ya contamos los problemas y la lesión de Fulquier y la casi lesión de Hugo Duro. No está lesionado, pero tiene esas molestias en los isquios que le están haciendo estar un poco entre algodones en las últimas semanas. Será prioritario descansar de cara al partido del próximo domingo. Han entrado 24 convocados, tiene que hacer 2 descartes Corberán, entre los que han entrado 2 canteranos, Iker Córdoba y Rubén Iranzo, de los que habló ayer muy bien en sala de prensa, como de Warren Madrigal y como de Pedro Alemán. Son los 4 que citó, que dijo que van a estar en la dinámica habitual de primer equipo durante el resto de la temporada. Y también está Rafa Mir en esa convocatoria. Un Rafa Mir que ayer estuvo con los compañeros del Chiringuito, con Germán Muñoz, y que hablaba de las ganas que tiene de volver y de la confianza que le ha transmitido Corberán de cara a lo que viene por delante.
Sí, con muchas ganas, estoy al 100% tanto física como mentalmente y preparado para ayudar a los compañeros. Sí, he podido hablar con el míster, la verdad que él está contento de que yo esté aquí y yo la verdad que muy contento de poder estar aquí en casa. Voy a luchar al máximo, voy a estar con los compañeros y vamos a darle toda la vuelta a esta situación.
Y lo último que te quiero preguntar es por las ofertas de la Fiorentina, lo que nos puedas decir, ¿qué nos puedes decir de esas ofertas?
Bueno, agradecido del interés de un gran club. Yo estoy aquí en Valencia, estoy en mi casa, estoy muy feliz en el club donde me vio crecer y que me ha dado todo, y yo voy a dar todo por el club en este momento que estamos.
Y por culminar la foto, Rafa Mir y el resto de compañeros hará poco tiempo que han comido previamente una primera charla que suele hacer habitualmente el cuerpo técnico de Corberán, comida, y después ya durante la tarde esas charlas individuales, futbolista por futbolista, de los que van a ser titulares para preparar el partido de esta próxima tarde, a partir de las 9:00 p.m, 9:30 en Mestalla, y con esas ganas que decía ayer Corberán de llevarse la victoria, todo y que solo hay que ver el 11, tiene un ojo puesto lógicamente en la liga.
Es un 11 de rotaciones y un 11 también anti-Montjuic, Rafa.
Sí, sobre todo eso, sobre todo protegerse con los 5 centrales que ayer contábamos aquí en esta sintonía que estaba ensayando y por el que seguimos apostando. Primero protegerse y después a partir de ahí pues esperar que el Barça tenga su mal día y que el Valencia todo lo contrario, que esté eficaz de cara a la portería contraria y que la que tenga la enchufe, y seguramente que no va a tener muchas ocasiones, así que tiene que ser una eficacia alta. También condicionado, como decías, por las rotaciones que vienen por, uno, las bajas obligadas, y sobre todo y principalmente, como no escondía el propio Corberán, porque el domingo hay una finalísima llamada Valencia-Leganés a las 4:15 de la tarde en Mestalla, y ese es el objetivo prioritario y yo diría que casi único, sin tirar la copa, pero todo el foco puesto en ese partido del domingo, porque si el Valencia logra ganar al conjunto madrileño, encadenaría las 2 victorias que estamos todos esperando para seguir pensando y soñando que es posible el reto de la salvación. Así que con todos estos condicionantes, el 11 por el que ayer apostábamos e informábamos, con Dimitrievski en la portería, es el portero de la Copa y lo va a ser hasta el final, en caso de que el Valencia siguiese adelante en las siguientes rondas. Estamos en cuartos de final, con defensa de 5, Max Arons y Jesús Vázquez en los carriles y en el centro con los tres centrales, Mosquera, Diakabi y Jarek. La presencia en esa línea de 5 de dos que, digamos, entre comillas, debutarían como titulares. Uno sí, porque jugó unos minutos en Montjuïc, pero todavía no ha sido titular, como es Max Arons, y otro también, aunque esto es muy entrecomillado porque Diakabi ha sido titular en muchísimos partidos desde su llegada al Valencia, pero sería su primer partido como titular después de la grave lesión que le tuvo 10 meses apartado. Así que vuelvo, Max Arons, Mosquera, Diakabi, Jarek, Jesús Vázquez en defensa, por delante Pepe, Luis Guillamón, a la derecha Fran Pérez, izquierda Sergi Canós, arriba en punta Umar Sadik. Umar Sadik, que evidentemente tendría esa oportunidad, primero por la baja de Hugo Duro, segundo porque yo creo que Corberán iba a contar con él porque quiere ya darle minutos para que vaya teniendo mayor protagonismo, y dos porque el plan C ahora mismo es el hombre al que acabamos de escuchar, Rafa Mir, que aparte de estar saliendo de esa inactividad por muchos motivos, pues es un futbolista que, a pesar de que le hemos escuchado decir, Corberán está muy contento de tenerme aquí, ¿qué le va a decir Corberán? La realidad es que el Valencia, y lo hemos contado aquí, ha intentado sacar en este mercado de invierno a Rafa Mir sabiendo que era muy, muy complicado.
Lo que pasa es que yo creo que ayer Corberán fue inteligente, porque ya que no ha salido, ¿para qué vas a matarlo?
Soldados,
pues
claro.
Ya está. Entonces yo creo que esta declaración de Rafa Mir va un poco en la línea de esa de Carlos Corberán.
Claro, tiene que sumar efectivos y, como él dice, los que están ahora son los con los que tiene que morir de aquí al final de temporada. Del asunto de las rotaciones, del sistema de juego, de si 5, si 4. Ayer Corberán en la previa nos dio una lección de esa que tanto os gusta a los panenquitas, de bloque bajo, bloque medio, bloque alto. Bueno, así lo explicó el técnico del Valencia.
El respeto a la competición es también, por supuesto, máximo. Y jugarán todos jugadores del primer equipo. No va a haber una competición donde jueguen jugadores del filial. En cuanto al dibujo, el otro día contra el Celta empezamos con una línea de 4, pasamos luego a la línea de 5. Nos pasó igual en el partido de Barcelona. En el partido contra el Real Madrid empezamos con una línea de 5, luego la cambiamos a una línea de 4 después del empate de ellos. Yo creo en la versatilidad, y para que un equipo sea versátil, porque la versatilidad es necesaria en cuanto a que los contextos de un partido van cambiando. Te pones por delante, te pones por detrás, el rival sale de 3, el rival cambia y sale de 4. Para si estás saliendo de 4 y necesitas presionar, a lo mejor con 2 puntas es mejor porque te asimetrizas más con respecto al rival. A lo mejor su salida de 3 te hace que cambiar a una 3 delante te ayuda más a ser agresivo. En ese momento no, tienes que defender, y la versatilidad para mí te da más capacidad de adaptación durante un partido.
Rafa, antes de que hables, te voy a decir un par de palabras y tú me dices como ver asimetrizas. Sí. ¿No? Contextos.
La que le gusta mucho a Corberán es perspectivar. Esa la ha dicho alguna vez, y Corona también la ha dicho recientemente.
Y eso no es tiene nada que ver con tener el la perspectiva. Darle perspectiva, pero, claro, darle perspectiva, darle contexto al
fútbol
sistema.
El fútbol está avanzando. Ha cambiado mucho. Hoy, cualquier equipo de hoy, a cualquier equipo de hace 30 años, le daba un sobo y un baño, pero de arriba abajo, pero casi cualquiera, diría yo, y es normal que se estudia todo mucho más, se analiza todo mucho más, y se introducen palabras mucho más técnicas.
A ver, que cuando yo lo digo evidentemente de broma, evidentemente.
Pero es verdad que hay gente que no tiene absolutamente nada de esto.
Pero lo explicas así y la gente, pues seguramente no lo entiende.
Sigue habiendo entrenadores ganando mucho dinero con el vamos, ¿eh?
Sí, bueno, pero fíjate. Pero
ya nos vamos, es lo del bloque bajo que decíamos ayer, y yo decía poner el autobús o esperar detrás. Es que la gente no entiende lo del bloque alto y el bloque bajo y las alturas y si un lateral es profundo o no.
Hace 7-8 años.
Bueno, la gente joven ya se ha habituado a eso.
Sí, la gente joven sí, pero es que primero nosotros nos dirigimos a gente que ahora mismo está en el coche yendo a casa después de comer, o está comiendo, o está en el trabajo,
también
de todas
jóvenes,
las edades.
Hay jóvenes conduciendo.
Y luego a Mestalla, que yo sepa, Pues no sé la media de edad, pero te digo que de 20 años... Que sí, pero de 20 años no es la media de edad. Entonces...
Hace 7, 8 años, el señor jefe de deportes de COPE Valencia, don Hugo Ballester, y un servidor, estábamos haciendo un programa en Goals Media, y yo entonces ya flipaba cuando... Ya sé que es una catetada lo que estoy contando, pero cuando venía el entrenador de... No sé, voy a decir Benny Ganim. Y yo le escuchaba. Después los métodos, porque hacíamos un reportaje dentro del vestuario y tal, y ahí ya estaba el iPad, ¿eh? Ahí ya no estaba la tiza y la pizarra, ahí estaba ya el iPad y tal. Y claro, yo decía, ostras, esto estamos hablando, yo creo que era, no sé, evidentemente sería preferente o para abajo. Es decir, que la metodología, que hoy en día... tener el carnet de entrenador, lo sabe Fermín, no es cualquier cosa. Quiero decir, antes cualquiera era entrenador y ya está, con que supieras un poquito de fútbol o con que tuvieras un poquito de interés en serlo. Escucha, no te hacía falta saber.
Ya, yo a mis prebenjamines con la aplicación B-Coach, que la llevo en el iPad, les enseño ahí cositas de vez en cuando, imagínate. Claro.
No se hable más, señoría.
No, está bien.
No se hable más.
Bueno, vamos a buscar la primera opinión del día. Redacción de relevo en Valencia con nuestro compañero Nacho Sánchez. ¿Te da miedo que Corbarán haga un 11 con tanto suplente? Nacho, muy buenas.
¿Qué tal, Fermín? Pues miedo ninguno, sinceramente, porque el Barça creo que va a hacer rotaciones y el Barça te puede meter 7 goles. Si pones a los titulares como si pones a los suplentes. De hecho, en Liga, hace un par de semanas, el Valencia salió con los titulares y aún así el Barça hizo alguna que otra rotación. Así que verdaderamente miedo no. Lo que sí que espero, que yo soy partidario de salir con los suplentes y hacer rotaciones, es que si en el minuto 60 el Valencia está en el partido, pues que meta a los buenos, que meta a los que están jugando habitualmente. No que opte, por ejemplo, yo qué sé, pues si cambias a Dick por meter a Warren Madrigal, no, pues que vaya por el partido. Creo que sería un equilibrio bastante justificable, es decir, roto porque la final es el domingo, pero oye, si en el minuto 60 voy 0-0, 0-1 o 1-0 ganando, pues voy a por el partido.
Muchas gracias, Nacho. Ahora os preguntaré precisamente por esto, porque yo estoy bastante de acuerdo con Nacho Sánchez. Como nos tenemos que ir a Barcelona, qué mejor que hablar de Valdisa, Pedro.
Sí, además... Hoy he pasado, y tiene muy buen aspecto ya, Mercedes-Benz Valdisa en Massanassa. No sabes lo bonito que está. Se han abierto ya las exposiciones del área de ventas. Los servicios de taller van retomando su normalidad poco a poco. Siguen atendiendo, como es habitual, en las instalaciones de Valdisa de Valencia, en Micermascó, muy cerquita de Mestalla, y en Cuart de Poblet, en la carretera de Madrid. Porque la movilidad no puede esperar. En Valdisa están disponibles para ayudarte a seguir adelante con la calidad y con la confianza de Mercedes-Benz.
Nos vamos hasta COPE Barcelona para saber la última hora del rival del Valencia, para ver si Flick también reserva muchos jugadores. Joan Bajori, muy buenas.
Hola, Fermín. Pues el Barça con el claro objetivo de meterse en las semifinales de Copa. Ya te digo que a pesar del precedente reciente de ese 7-1 en partido de Liga, Hansi Flick no se fía. Él cree que puede ser un partido cerrado, igualado, más parecido al que disputaron los dos equipos en Mestalla a principios del campeonato de Liga. En cuanto a las novedades deportivas en el Barça, Flick ha dado la lista de convocados esta mañana. Entra Dani Olmo, aunque dijo ayer que no está para ser titular. No entra Gavi todavía. Está siguiendo el protocolo por culpa de ese golpe en la cabeza que se hizo en el partido contra el Alavés, no entra por tanto, tampoco Ansu Fati por decisión técnica, además recordemos las bajas de Christensen, Ter Stegen y Marc Bernal, confirmar que Chesney será el portero titular, también lo dijo ayer Hansi Flick, que esperamos alguna rotación en el 11, pero va a ser un equipo muy reconocible, posible 11 del Barça para el partido de esta noche con Chesney en portería, en la defensa estarían Koundé, Eric García, Cubarsí y Balde. En el centro del campo, Pedri, De Jong, que está jugando a un gran nivel últimamente, y Fermín. Y arriba, Yamal por la derecha, Rafinha por la izquierda y Ferran podría estar en punta de ataque.
Madre mía. Madre mía, Alonso. Creo que Flick no se fía de Mestalla.
¿Quiere la copa? Flick quiere la copa.
Sí, sí, sí. Mira, se lo vamos a preguntar. Seguimos en COPE Barcelona. Saludamos a uno de nuestros comentaristas COPE. Le escucháis en tiempo de juego en el partidazo. Dani Senabre, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos, ¿cómo estáis?
Muy bien, pues aquí mira, has visto, ahora mismo has visto, ¿no? La risa nerviosa que nos ha salido al oír el posible once de Hansi Flick.
No me extraña, no me extraña. Yo comparto vuestra preocupación, pero por otro motivo. Es decir, a mí me gustaría que Split hiciera rotaciones.
A nosotros también.
Ya, a vosotros para ganar el partido y a mí porque luego el Barça le viene toda la tralla de... Le va a venir toda la... Bueno, como a todos los equipos de la parte alta de la clasificación, de la lucha por la Liga y de la Champions, aunque descanse en esta... En esta eliminatoria previa que, por ejemplo, va a jugar el Madrid contra el City. Pero a mí me gustaría que la Copa del Rey sirviera para banco de pruebas y rotaciones, pero el entrenador del Barça no comparte mi punto de vista.
Oye, Dani, ¿tú crees que ha cambiado planes Flick al ver ayer lo que sufrió el Madrid ante el Leganés?
No creo, porque no es un entrenador que se mueva por esos criterios, pero yo creo que él ya desde un principio va por todo, con todo, y a lo loco, es un entrenador de hacer pocas rotaciones y cuando las hace, hacerlas a lo bestia, como hizo un día en Pamplona, que le costó una goleada en contra al Barça en el campo de Osasuna. Pero en general, primero lo de la portería, que era lo más probable, ya dejó claro que le va a dar la copa también a Chesney, que necesita rodaje, que es el número uno y que necesita partidos. Es decir, Iñaki Peña ya no existe. La defensa no es que tenga tampoco muchas piezas para jugar. Y aquí el tema era el centro del campo, porque en el centro del campo el Barça sí que tiene muchos futbolistas y te puede poner, como ha dicho Batllori, pues a De Jong y a Fermín, pero podría poner también a Casado, podría poner a Gavi si no estuviera de baja protocolaria por esa conmoción en la cabeza, podría hacer muchas rotaciones, pero parece que no las va a hacer, va a ser un equipo muy, muy titular. Yo no creo que sea por lo que sufrió el Madrid ayer, porque a lo mejor estaba durmiendo y ni vio el partido, como suele decir Flick, pero sí que es porque se lo toma todo muy en serio. Es un entrenador que no hace concesiones.
Dani, has dicho que tú sí querías rotaciones.
Sí.
¿Eso por la competición, por el calendario o porque a este Valencia no lo ves bien?
No. Yo le tengo mucho respeto al Valencia y además los partidos Valencia-Barça, aunque estén mal alguno de los dos equipos, siempre son de que saltan chispas y que hay ambiente y que puede pasar absolutamente de todo. Lo digo más por la Copa del Rey. Es una competición... Es una batalla que mantengo siempre y que todo el mundo se mete conmigo, pero luego al final me acaban dando la razón, que es una competición que para equipos que no son el Barça y el Madrid me parece maravillosa y prioritaria y hay que ir con todo. Pero para Barça y Madrid creo que en la Copa tienen más que perder que ganar. Es una competición que si la ganas está bien, pero nadie te va... Es decir, Ancelotti no se lo van a quedar o no quedar por ganar o perder la Copa, ni a Flick, ni a Koeman cuando entraba al Barça, ni a Xavi. Es decir, te van a juzgar por la Liga y la Champions. Y ahí es donde hay que poner toda la carne en el asador. Y la Copa, a veces, aunque parezca muy sobrado decirlo, pero molesta o es una competición que te puede perjudicar, que pones carne en el asador, se te lesionan futbolistas, luego pagas la factura en Europa o en el tramo final de Liga, y por eso yo soy siempre muy partidario de ir con el equipo B, pero no porque sea el Valencia, vamos, si fuera... Es que te lo digo de verdad, si fuera el Real Madrid, obviamente no lo puedes hacer por la rivalidad que hay, pero siendo Copa del Rey, yo creo que es una competición que te resta más que suma si eres el Barça o el Madrid.
Hablabas de molestar, sabes que el Valencia está como está en la Liga, sufriendo muchísimo, que el domingo tiene la visita del Leganés, que es una final. ¿A quién crees que le molesta más la Copa entonces?
Es una buena pregunta. Yo creo que el Valencia, me imagino, eso lo sabréis más vosotros, que tiene que centrarse en lo que se tiene que centrar, que es el objetivo realista de luchar por sobrevivir en esta liga y en este año tan negro por muchos motivos, incluso algunos o varios extradeportivos, pero oye, ¿por qué no permitirse soñar? Imagínate que suena la flauta y es que la Copa del Rey al final son, ¿qué quedan? Dos o tres partidos. No es imposible, por muy mal que estés, ¿no? Yo sé lo que yo pensaría si yo fuera valencianista y estuviera ahí, que es, me da igual la Copa, quiero solo permanecer en Liga, luchar, sobrevivir y quitarme todos los fantasmas encima. Pero a nadie le amarga un dulce y si hoy das el callo contra el Barça y haces la machada, bueno, lo que te queda ya es pecata minuta casi.
¿Le das entonces opciones al Valencia hoy? A pesar del 7-1 que vivimos hace poquito.
Sí, lo sé. Pero es otro rollo, hablando en plata. Es otra competición, es otro tipo de noche. Es una noche en la que no cualquier error se paga. El Barça puede tener un mal día. Chesney puede hacer una salida y atropellar a Valde, como hizo en Lisboa. O sea, opciones le doy. Obviamente, si me preguntas, oye, si tuvieras dinero, ¿por quién lo apostarías? Bueno, yo lo apostaría por el Barça, porque creo que de los equipos de la Liga Española no sé cuántos títulos ganará, a lo mejor ninguno, pero creo que es el que juega mejor a fútbol, sí. El que tiene la idea más clara, junto con el Atlético de Madrid, que también la tiene muy clara Simeone a lo suyo, y que la aplica. Entonces, lo más normal es que pase el Barça, pero yo creo que el Valencia tiene más opciones hoy que en una jornada de Liga aleatoria.
Precisamente, ya que lo nombras, la Liga, el 7-1, que está muy reciente, ¿tú crees que ese resultado... has dicho que es otro rollo la Copa, lo sabemos todos, que es otra competición, sí. Se juega en Mestalla, no en Montjuic, eso ya al Valencia le da un plus de motivación, le da energía, pero ¿tú crees que ese 7-1 puede afectar en algo al partido?
Pues no sé si afectará a la moral de los jugadores del Valencia. Eso vosotros que seguís el día a día seguro que lo tenéis más controlado. Yo no creo que el Barça vaya a salir más relajado, ni sobrado, ni decir, como los hemos metido 7, tal. Me parece que no debería afectar, me parece que debería ser borrón y cuenta nueva, pero al final somos seres humanos, incluso los profesionales, los que juegan a fútbol, y yo si fuera futbolista, pues a lo mejor sí que lo tendría en la cabeza, lo que acaba de pasar recientemente. Pero todos hemos visto, o sea, yo he visto equipos golear y luego ser goleados, y no hay ninguna explicación lógica. Yo he visto a varios equipos del Barça, pues a lo mejor meterle 5 al Madrid y al cabo de unos meses o justo la temporada siguiente recibir 5 del Madrid y ir a un campo y no sé qué. Ya sé que la diferencia que hay entre el Barça y el Valencia es otra, y más ahora mismo, pero yo no puedo asegurarte que el 7-1... Es decir, no creo que los jugadores salgan al campo pensando, bueno, pues como nos han metido 7, tanto los del Barça como los del Valencia, pues va a volver a pasar lo mismo. No creo, me niego a pensar en una competición o en un deporte en el que los profesionales salgan con esta mentalidad.
Has dicho que Flick se lo toma, no sé si muy en serio, o que se preocupa mucho por todo. A mí lo que me preocupa, sinceramente, es que vimos al Barça ir a por otro en Montjuic con el 7-1. ¿Crees que va a pasar lo mismo, o que podría pasar lo mismo hoy si se pone 0-2, o levantaría un poco el pie?
Yo creo que levantaría un poco el pie. Es bastante imprevisible, en el sentido que hay muchos partidos donde tienes toda la razón que ha hecho eso, y yo lo aplaudo. Me parece de los mejores atributos que tiene este nuevo Barça de Flick, sobre todo en comparación con el de Xavi, que era 0-1, sí. 1-0, ley del mínimo esfuerzo. Este va por todas, pero también tienes ejemplos a los que agarrarte. El Valencia tiene ejemplos a los que agarrarse para pensar lo contrario. Es decir, Las Palmas fue el Camp Nou, y el Leganés fue el Camp Nou, y hay muchos equipos que le han hecho daño al Barça y le han puesto un autobús, a lo mejor, o no, o el Getafe. Y también hay equipos contra los que el Barça ha ganado, pero no ha hecho eso de apretar el acelerador e ir a por... Sobre todo, eso pasó en el mes de noviembre. Noviembre y diciembre el Barça perdió muchos partidos, pero los que ganó tampoco iba, voy a por el segundo, voy a por el tercero, voy a por el cuarto. Pasó como una mini racha de resultados negativos y de bajón en el juego, que nadie te asegura que no se pueda repetir otra vez. Entonces yo, si fuera del Valencia, o si fuera incluso técnico del Valencia, me cogería eso, a ver qué hizo, por más que tuvo una pájara el Barça, pero qué hizo bien el Getafe, qué hizo bien el Las Palmas, qué hizo bien el Leganés, qué hizo bien los equipos que le han hecho daño a este Barça de Flick, porque se le puede hacer daño al Barça de Flick.
De hecho, Dani, el Valencia lo tiene muy fácil, con verse el vídeo de la jornada 1 de Liga.
La primera parte.
La primera parte, pero que el Valencia compitió muy bien en ese partido, además siendo valiente, porque ese día el Valencia fue muy valiente, fue a apretar arriba. Es verdad que el Barça no estaba tan rodado, pero ya venía gustando en la pretemporada y bastante el equipo de Flick.
Sí, quién lo ha visto todo y quién lo ve ahora, la diferencia, pero es verdad, no me acordaba de esa primera jornada de Liga, pero tienes toda la razón. La primera parte fue como dices, y en general, por eso digo, no es imposible. El Barça de Flick es verdad que comparado con otros Barças, pues tiene una mentalidad mucho más asesina y más alegre y de pisar área y tal, pero atrás, por ejemplo, también deja muchos huecos. Es un equipo que juega, ya lo sabemos, al filo del fuera de juego, que es algo que ha ido perfeccionando y que a lo mejor tiene que acabar de ajustar cuando ha perdido una pieza como Íñigo, ¿no? Y bueno, no es lo mismo siempre Eric García o Araujo. Parece que ha apostado Bayori por Eric. No sé si va a jugar Eric o Araujo hoy, pero el que acompaña a Cubarsí, bueno, pues a lo mejor se puede despistar tirando la línea fuera de juego, y hay equipos que le han hecho mucho daño al Barça con eso. ¿Lo podrá hacer el Valencia? Es muy complicado, pero no es imposible.
Dani Senabres, nos gustaría que Hansi Flick pensara como tú y dejara, por ejemplo, a Lamine Yamal, a Pedri o a Rafinha en el banquillo. Me parece que no va a ser así. Claro. En cualquier caso, un placer escucharte. Gracias por estar en Deportes Cope Valencia en directo.
Igualmente, un abrazo.
Un abrazo, adiós. Bueno, ya lo habéis visto, ¿eh? O sea, a él le molesta la Copa, ¿eh? Nos gustaría, ¿eh? Nos gustaría.
El Barça no quiere.
Pero el Barça no se puede permitir el lujo de.
No.
Pero de elegir. No. Claro. El Barça quiere estar en semifinales y quiere ganar la Copa. Claro, claro. Quiere ganar la Copa. No me acordaba yo de Ferran Torres, fíjate. No sé por qué yo estaba tan pensando en Lamin y en Lewandowski y tal.
Pero con todo mi respeto, hombre, normal que te acuerdes antes de Lamin.
Por eso que me.
Lewandowski no, de Ferran Torres.
¿Por qué voy a Ferran Torres? Viene Ferran Torres a Valencia, siempre es noticia. No dejará de serlo, creo que nunca, en sus regresos. Se va, yo digo, afortunadamente, atenuando un poquito los decibelios de bronca que se lleva el futbolista. Porque para mí, bueno, esto es otro debate, me estoy metiendo en un charco.
Sí.
Pero viene después de el ¿por qué no te fuiste a Mamar da Pili?
Pero le pregunta.
Una pregunta profesional.
Claro, o sea, no le pregunta. No le, ¿tú crees que le dijo? ¿Por qué no te fuiste de ese lío?
Yo no lo creo. Te acabo de decir que yo...
¿A que lo firmas?
No.
¿A que no lo sabes?
Hay gente escucha. Que sí que lo ha dicho, ¿eh?
Hay mucha... ¿Tú dónde vives? Sí. ¿Tú qué vives? No, ahí no, en la exposición, ¿no?
Se quitó Twitter y ya no.
¿Dónde vives tú?
No, vivo en Valencia, pero
o sea,
es que...
pero no hay cobertura en Valencia. No, sí. ¿O es que ayer falló...?
Que sí, que te entiendo, pero que...
Por favor, es que me dices cosas que parece que yo soy marciano... O que Giria esté en Marte.
Era para que hallase la trampa de contarlo, pero me
quiero decir, ostras, media Valencia indignada por lo que le dijo Ferran Torres a Mamar da Sbili, como diciendo, ¿pero por qué no te fuiste? Así lo interpreta la gente, yo no.
Vale,
y yo no justifico, y yo no pitaría a Ferran Torres, yo.
Pero que el mundo ahora está así.
Pero el mundo está así,
la gente está
y
enfadada,
no me digas que
enfadada,
no hay
y...
caldo de cultivo
sí,
con eso.
Pero que yo la polémica la entendía tanto por la pregunta como por la respuesta de Mamar da Sbili.
Sí, pero los pitos de Mamar da Sbili son para Mamar da Sbili, sí. Pero hoy los de Ferran Torres se los va a llevar él.
Mi opinión es que... fue una pregunta inocente de ¿por qué no te fuiste? Ya está.
Vaya, pero
bueno,
una cosa.
De profesional a profesional.
Sí, correcto.
Pero no en plan ¿por qué no te fuiste de esa... no sé qué...
¿Era el momento? ¿Era el momento?
Vamos a ver.
¿Era el momento?
Yo no recuerdo el momento, pero era al acabar el partido.
Sí.
Entonces sí es el momento. ¿Cuándo lo va a hacer? ¿Le envía un WhatsApp a Mamar da Sbili a preguntarle?
Sí. Por ejemplo, si tan amigo es...
No, es que no es tan amigo.
Es que no se fue en agosto.
Es que no es tan amigo, o sea, han coincidido.
Entonces, ¿qué es lo que te interesa de por qué no te fuiste?
Bueno, pues después de un 7-1. Iba a que le pregunta qué tal tu hermano.
Pues yo, ¿sabes? Que me creo...
¿Qué tal la luna de miel?
A pie juntillas, me creo el valencianismo de Ferran Torres, me lo creo. A pies juntillas, porque creo que no es falso. Creo que es sincero. Yo creo que esa pregunta no es. Yo creo que la pregunta es... el cariño que le quiere dar Ferran Torres después de haber encajado 7, que empieza por ahí, diciendo vaya paradas, tal, no sé cuánto, alguna tenía que parar, como queriendo quitarle y dándole un abrazo deportivo al portero que acaba de encajar 7, que es el de tu equipo, porque Ferran es del Valencia, y eso yo me lo creo yo,
sí,
sinceramente.
Yo también, bueno.
Y luego creo que el comentario que viene a continuación, ostras, a ver si nos salvas. A ver, yo qué sé. Ese tipo de comentario, por ejemplo, yo lo hubiera esperado de más de Ferran Torres. Sigue parando, a ver si nos salvan. Tío, Georgi, tenemos que salvarnos. Yo, ese comentario me hubiera pegado más de que... ¿Por qué no te fuiste? Porque da a la interpretación que, insisto, que no es la mía. Pero
llevas,
que es de mucha gente.
3 minutos en el charco, ¿eh?
No.
¿Pero qué charco? Pero no, si es que yo no me...
El que tú has dicho, quiero decir, que Ferran Torres, ahí está.
No.
Saldrá esta noche.
No, yo he hablado de otro charco. Este lo tengo muy claro. Pero que no sé por qué no me acordaba yo de Ferran Torres.
Mira, uno que le encanta. Vamos a cambiar. Que este charco...
Gracias por cortarme, Fermín. No te interesa el tema. No.
Uno que le encanta meterse en charcos.
Pásame
tu amigo Laporta.
¿Eh?
Tu amigo Laporta. Que hoy, oye, Zamora ha tenido un gesto muy bonito con los valencianos.
Sí, el Barça ha llegado hace, nada, un par de horas a Valencia, un poquito más, y directamente el presidente del Barça se ha marchado a recorrer y a visitar algunas de las zonas más afectadas por la Dana. Por ejemplo, yo he visto unas imágenes de los compañeros de Apunt que han cazado a Joan Laporta en Benetúser. Ha sido recibido por las autoridades locales, allí ha estado el presidente del Barça, y contaba nuestro compañero Víctor Navarro, desde COPE Barcelona, que la fundación del Barça está bastante implicada y está colaborando mucho con las víctimas de la Dana, así que un buen gesto el del presidente del Fútbol Club Barcelona, Joan Laporta, visitando en este caso, por ejemplo, Benetúser, una de las zonas más castigadas por la maldita riada del pasado mes de octubre.
Pues nada, enhorabuena a Joan Laporta, agradecidos, todo lo que sume es súper importante porque aún vamos muy, muy, muy retrasados con todas las ayudas a la Dana. El partido, por cerrar ya todo lo que es la información, Iván, ¿quién pita esta noche en Mestalla?
Pues te voy a poder decir, Pedro, que Pedro, le gusta Pedro. Más el tema arbitral. Yo, si quieres, te cuento.
No, porque además, la gente escucha. No, escucha. Es que estoy. Se escucha. Mira, he dicho Iván, porque lo tenía a la derecha, estoy enfocado así. Es cosa tuya, Pedro. Y aparte, Iván, como a mí, no le gusta hablar de los árbitros.
No, pero aparte, como él se lo ha preparado, no se lo quiero quitar.
Ortiz Arias pita esta noche en Mestalla. Curiosamente, esto es raro, ¿eh? Ya le ha pitado al Valencia en Copa del Rey, en Orense, en el 0-2 de nada, hace menos de un mes, el pasado 14 de enero. Así que es el balance, único balance del Valencia en la Copa del Rey con Ortiz Arias. Un buen balance, esa victoria en Orense. En el VAR va a estar Pizarro Gómez. Como soléis preguntarme, a mí Ortiz Arias no es de mis árbitros preferidos. No pasa nada, pero no es de mis árbitros preferidos.
Oye, ya por cerrar, quedaban poco más de 30 entradas ahí a la venta, creo que dijiste 32. ¿Se ha colgado el cartel de todo vendido?
Quedan 26 ahora mismo, a esta hora de.
Claro, lo que pasa es que no sabemos lo que dijiste tú, igual alguno más ha liberado.
Sí. No son 26 porque solo se hayan vendido 6, sino porque se han liberado algunas y otras se han comprado. Ahora mismo el arco de precios está entre 80 y 210. Lo que pasa es que con estas 26 entradas, he estado mirando, no hay ninguna junto a la otra. Es decir, esto es para quien quiera ir solo a Mestalla y quiera disfrutar del partido.
No va solo, va con 40.000 más.
Efectivamente, con 46.000 almas. Pues efectivamente son... Yo creo que así es la forma de acabar el paso. Quedan 26 entradas y la gente está todavía con opciones de comprar.
He visto por aquí, por el centro, ahora cuando llegaba la radio hace un rato, he visto un par de grupos numerosos de gente del Barça. Partido atractivo también para la gente del Barcelona.
La curva de Mestalla, por cierto, estaba incentivando en redes sociales el recibimiento. Que la gente vaya a las 7:30 de la tarde y a recibir al equipo, que entiendo que llegará a Mestalla sobre las 8.
Sí, lo he dicho, Dani, la Copa es otro rollo. En la Copa todo es posible y no hay que renunciar, hay que competir. Eso lo ha dicho también Corberán, ser competitivos. Y a partir de ahí, a ver cómo será el partido.
Corberán es el que va a sacar el 11 con todos suplentes, ¿eh? Bueno, es que aquí no, parece que Corberán...
Sí, pero hay que competir, ¿no?
Vale, sí.
Entiendo que si Corberán piensa que con ese 11 le puede meter 7, no sacaría...
Los titularísimos del Valencia contra los... O sea, del Barça contra los suplentes del Valencia.
Vamos a ver. Es Mestalla.
¿Qué te parece, Mario?
Y es la Copa.
No, me parece fantástico.
Ah, vale.
Lo de competir no lo acabo de ver.
Es que me desconozco contigo.
Me parece fantástico, pero no acabo de ver lo de competir, ¿eh?
Ahora lo hablamos, que quiero que nos hables de un apunte referido al mercado. Jarek, ya contamos lo de Leipzig aquí en COPE, y ayer los compañeros de relevo hablaron de una oferta del Galatasaray. ¿Qué podemos decir del central zurdo, cómo están las cosas?
La situación de Jarek, y lo decimos muchas veces, pero es que es verdad, y lo voy a volver a repetir, a Jarek lo quiere toda Europa, y habrá un momento en que alguien ponga el cascabel al gato, ponga el dinero que quiere el Valencia por el futbolista, y se haga con los servicios de Jarek, si el futbolista entiende que es una buena opción para él. Ayer los compañeros de relevo contaban que el mercado turco todavía está abierto hasta el día 11, aunque hasta hoy tenían opción los equipos de inscribir a jugadores para competiciones europeas, y que el Galatasaray hizo una propuesta express tanto a Jarek como al Valencia para tratar de firmarlo de cara a ya, es decir, para este mercado invernal que, como digo, en Turquía acaba más tarde. Contaba a los compañeros de relevo que esa propuesta al Valencia era de 15 millones de euros. El Valencia y Jarek desestimaron esa alternativa, esa propuesta que le puso encima de la mesa el Galatasaray. Y ya venimos contando a lo largo de todo este invierno que los equipos estaban muy pendientes de Jarek, en especial uno, el Leipzig, que ha sido el que más fuerza ha mostrado, que se ha acercado al futbolista y que ha tanteado varias veces la posibilidad de hacer una oferta, pero el Valencia se ha negado rotundamente todas las veces que se le ha preguntado sobre si podía ejercerse una oferta o si se podía presentar alguna oferta para firmar al futbolista. De hecho, y ahora te amplío más sobre más equipos que están encima del futbolista, el propio Miguel Ángel Corona confirmaba esta información de que se habían negado tajantemente, como ya contamos, a vender a Jarek este mercado invernal.
¿Cuál es el esfuerzo que hacemos? Pues, por ejemplo, lo de no negociar por ningún jugador, pero no ayer con el Oporto, desde el primer día de mercado, cuando hay intereses reales, que además lo comenté aquí el día de Max con Mosquera, incluso con Jarek. Por supuesto, cerramos la puerta a cualquier conversación con cualquier equipo en cuanto a jugadores que están siendo importantes en nuestra plantilla. Eso lo consideramos un esfuerzo.
Zamora, ¿tú crees que si llega a venir una oferta de 45, es que cierra la puerta a Corona, ¿no?
Si no pasa nada. Es decir, yo creo que Corona tiene que decir lo que diga, pero ni él mismo se cree lo que está diciendo. Pues no hay ningún problema, pero...
Yo aquí vuelvo a lo mismo es de siempre. El Valencia rechazó una oferta de 5 millones de euros por Jarek cuando era juvenil de primer año.
¿Por qué? Porque le parecía
porque
poco
entendía,
dinero.
Porque entendía que podía
pero
ser
si no
más.
Pasa nada.
Yo sigo pensando, y yo que estoy convencido de que el Valencia sigue pensando, que cantidades de 10, 15 millones de euros puede conseguir más por Jarek.
Claro, pues ¿vale? Sí. Pero eso no quiere decir que cierren ninguna puerta ni que no van a negociar. O sea, es que son cosas completamente distintas.
De momento, a Leipzig no le han dejado progresar más. Cierto es que Leipzig tenía que hacer unos ajustes también en su propia plantilla, pero tampoco le han dejado progresar mucho más. La realidad es que Leipzig ha mostrado un interés bastante fuerte en el futbolista en este mercado invernal para venir con fuerza. Hay dos equipos que también están y han estado desde verano. De hecho, lo contamos el último día de mercado de verano, que Jarek había rechazado una oferta de Arabia, del Al-Qadsiyah, el equipo en el que ahora Mitchell es el entrenador y Nacho Fernández está de jugador después de su marcha del Real Madrid, y que también había rechazado una oferta de un equipo Champions, como era el caso del PSV Eindhoven en el tramo final de mercado. Son equipos que han vuelto a sondear al futbolista, que están muy pendientes de él. Seguro que también lo va a estar el Leipzig de cara a la próxima temporada. Incluso el Liverpool preguntó por él en la operación Mamardashvili, cuando el Valencia vendió al portero georgiano al conjunto red. Y la situación de Jarek, recordemos, es que acaba de renovar hasta 2027, porque se han cumplido los 20 partidos que hacían falta para que se ampliara ese contrato, y también la cláusula a 60 millones de euros. Todavía no se ha hecho oficial, por cierto, esa ampliación contractual. Ya contamos aquí en COPE que se había parado la oficialidad en el contexto de mercado en el que estaba Jarek, con ofertas con intereses potentes.
¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad que el Valencia no haya confirmado la renovación de su futbolista con el mercado abierto! No vaya a ser que llegue una oferta que le interese y vendan a Jarek. Casualmente.
Bueno, era un escenario abierto.
Entonces
posible.
Corona que no saque, puede sacar todo el pecho del mundo. O sea, él puede sacar el pecho que quiera, que para eso es el director deportivo del Valencia. Pero motos que no nos venda, porque efectivamente es por eso. Es decir, no quedaba muy normal que el Valencia dijera renovado Jarek 2027 y que a los tres días llegara el Boyuyus del condado, presentará 40 millones de euros.
Bueno,
y hasta luego.
Eso lo hemos visto no tan express, las famosas renoventas.
Sí, pero porque eso estaba pactado. En este caso, el Valencia lo que no quería era pasar por el mal trago de haber renovado obligatoriamente, porque esto no es una renovación, esto es un
ampliación contractual. Claro, sí, por eso nunca hablo de renovación, sino de ampliación contractual.
Obligada, y claro, no puedes quedar así, no puede quedar así de mal.
Este es el contrato que firmó Jarek en juveniles y que, por tanto, se ha prolongado ahora con esta ampliación de un año cuando se han cumplido los 20 partidos. Y ahora mismo, como tiene hasta el 27, a diferencia de Mosquera, el Valencia sí que tiene, entre comillas, la sartén por el mango con Jarek este próximo verano, como no sucede con Mosquera, porque ya entra en último año de contrato. El futbolista, y lo ha dicho aquí en COPE en dos o tres entrevistas que hemos hecho a lo largo de los últimos años, está convencido de triunfar aquí, pero yo creo que, como cualquier futbolista, y aquí Zamora seguro que estaría de acuerdo conmigo, quiere jugar y quiere tener continuidad. Y sobre todo, teniendo en cuenta el escenario que hay en torno a su figura, de que, insisto, toda Europa está detrás del jugador, vamos a ver cómo es el próximo mercado de verano, porque ya no se me ocurren más mercados que estén abiertos con posibilidad de que hagan oferta por Jarek, más allá del turco, pero bueno.
Eso, por cierto, es una locura.
Esa propuesta de Galatasaray, por cierto, que contaron los compañeros de relevo y que hemos podido confirmar también en COPE.
Uno que sí que ha salido y con el que no se contaba es Dani Gómez, Pedro, que ha hablado en Zaragoza.
Sí, ha hablado en Zaragoza durante su presentación. Hay que recordar que firmó hasta el 2028 después de cortar la cesión con el Valencia y marcharse traspasado un traspaso simulado del Levante, porque el Levante no ingresa ya dinero, pero bueno, se ahorra el salario de este año, el del que viene, y se queda con un 25% de una futura venta. Se ahorra también algunos bonus, es decir, se ahorra dinero, como contamos en COPE. Ha sido presentado Dani Gómez en el Real Zaragoza, y ojo a la declaración, nada, ha sido en su segunda pregunta de la rueda de prensa lo que ha dicho Dani Gómez.
Sobre todo lo que lleva buscando al final es cariño deportivo, ¿no? Que al final estar en un sitio donde de verdad me quieran, donde de verdad el entrenador y la gente que compete al club quisieran mis servicios, y así ha sido. Y yo también desde el primer momento mi predisposición fue buena. Al principio no daban esa posibilidad, luego sí, y casi al final estaba roto y al final se pudo hacer, y ya te digo, muy feliz porque al final estoy yo también donde quiero estar, donde han apostado por mí, y creo que para un jugador y para un club es lo más importante, saber que estamos a muerte el uno con el otro.
Durillo, ¿eh? Durillo escuchar a Dani Gómez reflejar lo que sentía. Al menos,
donde quieran.
Sí, al menos por la parte, yo, por lo que yo sé, por la parte del Levante. O sea, el Levante no quería a Dani Gómez ni en pintura, o sea, quería deshacerse de él.
Yo creo que se refiere más al Levante que al Valencia.
Yo
claro,
entiendo que también, sí, hombre. Pero la realidad es que el Valencia tampoco lo ha querido. Que
sí, pero el cariño...
Yo creo que puedes meter al Valencia y al Levante.
No, el cariño deportivo del Valencia le importaba poquito.
Bueno.
Le importaba poquito, si no, no hubiera venido al Valencia. Porque, para empezar, te recuerdo que es el mismo representante que el entrenador. Digo yo que tendría alguna información de lo que iba a jugar Dani Gómez. Quiero decir, Dani Gómez sabía perfectamente cuando vino al Valencia lo que iba a jugar, que es entre nada y poco. Y es lo que acaba pasando. Eso lo sabía Dani Gómez, y a pesar de ello estaba contento de aterrizar en un club como el Valencia, porque evidentemente para él era un salto.
Ganaba más dinero que
ese mensaje para mí va completamente a la línea de flotación de Levante Unión Deportiva, más todavía después de escuchar a Miñambres decir lo de Dani Gómez
no
tenía continuar. Que acabar como tenía que acabar, que es puerta.
Bueno,
ya está. Quiero decir, no, creo que ha sido muy franco los dos, el Levante y el futbolista.
Hay un detalle clarísimo. Cuando en COPE el viernes pasado, previo al cierre del mercado, contábamos la operación Dani Gómez, solo dijimos una cosa. El Levante, si da el ok para cortar la cesión, es para deshacerse de Dani Gómez. ¿Lo sabía yo? ¿No lo iba a saber Dani Gómez que no lo querían? Claro. Pues hombre, imagínate.
Pues por eso.
Unos consejos y rematamos.
Sonido de Valencia Remember the Les Arts. Festival Fallas 2025 ya a la venta. 1 de marzo desde las 16 horas. Ciudad de las Artes y las Ciencias. Ya a la venta tus entradas más económicas y por tiempo limitado. La mejor música y ambiente del Remember. Ya a la venta en www.sonidodevalencia.com. Colaboran Fotur, Actitud Mediterránea, Ayuntamiento de Valencia, Pro DJ.
¿Busca sabores auténticos y frescos en el corazón del ensanche? En La Barra, cada día pescados salvajes, mariscos frescos y carnes premium te esperan. Y ahora en La Barra, huevos camperos con trufa negra de Teruel, con un buen vino de nuestra bodega.
La Barra, en Valencia, calle Maestro Gozalvo 12. Reserva ya.
Soltad a los perros porque me he escapado.
Quique Llopis, Ana Peleteiro, Esther Guerrero, Mariano García. La élite del atletismo se reúne un año más en el Palau Luis Puig. Viernes 7 de febrero, a partir de las 18 horas, Gran Premio Internacional de Atletismo Valencia 2025. Entradas a 5 y 10 euros. Toda la recaudación irá destinada a los pueblos afectados por la dana. El 7 de febrero, todos al Luis Puig. ¿Lo llenamos?
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hasta las 3:30 nos quedan poco menos de 2 minutos y medio. ¿Le dais opciones al Valencia esta noche?
Yo sí.
Yo también.
Yo creo que si aguanta la primera parte...
3-3, ¿eh? No hay debate.
Creo que si aguanta la primera parte, el Valencia es capaz de plantarle cara. Lo que pasa es que en un equipo con suplentes, viene del 7-1... Si el Barça te hace daño enseguida...
Déjame matizar. Le doy opciones de no perder 0-3. O sea, yo creo que el Valencia pierde hoy, seguro. pero
claro,
pero
claro
que no le das opciones.
Creo que compite.
No,
pero sí. Creo que compite.
Yo estoy.
No, te estaba preguntando si le das opciones de pasar. No,
bueno, pero competir, no, claro. Competir es pelearlo.
Yo también... Te voy a preguntar, Iván, ¿quieres que pase el Valencia?
Mira, esa es buena pregunta.
Claro,
¿eh?
No, claro, porque tú es no quieres pregunta. Que pase.
Yo quiero que si te da para pasar con los suplentes, pase el Valencia. Claro. Pero no metería en el 60 no metería a Javi Guerra, ¿no? Enzo Barrenechea, no.
O sea, lo que ha dicho Nacho Sánchez, ¿no? Yo sí.
Yo no.
Yo sí, yo sí, el Valencia llega al 60 vivo.
Hombre, tendrás que hacer cambios, no van a llegar no. Los mismos, pero
¿cuántas
no.
semifinales de Copa has visto tú?
Varias.
Dos.
Varias.
Pero
¿El gol de Baraja fue semifinales?
No digo como periodista.
No.
Como periodista, dos.
Dos, vale. Mm. Vale.
No podemos plantearnos lo de la prórroga, eso sí que sería un drama.
No más palabras.
Porque sí.
Quiero decir, querrás vivir una semifinal de Copa, ¿no?
Y un Valencia en primera división también.
Más importante.
Sí, sí, sí.
Si eliminas al Barça, te digo yo que te salvas.
Si juegas semifinales, seguro que hay un descenso.
Eliminas,
¿no?,
al Barça, subidón a tope.
Pero en la plantilla,
te vas para arriba.
El Leganés no viene, no, insisto, el domingo.
¿Sabes cuándo se juegan las semifinales?
No, pero Rafa,
mañana.
Si el Valencia pasa con esta alineación, a muerte, hasta la final.
Yo
estoy convencido que si el Valencia elimina al Barça, el domingo se cruja el Leganés.
No perdamos de vista el problema, que es llegar al minuto 80 con la cosa igualada, meter cuatro titulares y que se peguen 45 minutos de jugar, ¿eh? O sea, es decir, los 10 que falten...
Hay que eliminar al Barça en el 80, en el 90 y prolongación.
Con los suplentes hasta el 90. Si te da, fantástico y genial, ya por la final. Si no, pues a casa.
Ayer jugó Vinicius y jugará este fin de semana.
Y Gonzalo fue el que
es que
metió al equipo en semis.
Metemos más milongas.
Sí, pero se podría haber
no
lesionado.
No puede jugar dos partidos seguidos.
¿Se podría haber lesionado o no?
Va.
Lo viviremos en tiempo de juego esta noche. Mañana volvemos. Gracias.